Y ahora el prota es ni más ni menos que Nacho Collero. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carles.
¿Cómo vas?
Pues aquí echándole unos guisantes a la paella.
Te mato. Bueno, depende para qué, ¿eh? Si es para cenar dos, tres delicias, sí.
La verdad es que me sentiría muy culpable de echar eso, ¿eh?
Vas a hablar de esto hoy, ¿no? De la culpa, ¿no?
Y de la vergüenza.
Si tú no tienes de eso. Pero culpa
pero
sí.
Pero me da mucha vergüenza. Pero culpa sí.
Bueno, cuéntame, a ver, porque esto de la culpa y la vergüenza sí que es un tema psicológico interesante a... Se puede hacer broma, pero a tener muy presente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a parir la base. Primero, somos seres sociales.
Sí, esto queda claro.
Estamos de acuerdo. Luego, dependemos de los demás para prosperar. Dependemos de los demás para prosperar porque nos comparamos, necesitamos de los demás. Y la emoción de la culpa nos sirve como, funciona como un regulador de nuestra conducta. Sirve para, en cierta manera, poner freno, para cumplir normas sociales, o al menos para incumplirlas pocos. Y si las incumplimos, modular y mejorar nuestras conductas futuras.
Vale.
Y la vergüenza va unido a ello también.
Sí, aunque hay gente que ni culpa ni nada, se les da igual todo.
Claro.
Hay gente que no tiene vergüenza de nada y gente que no se siente culpable por nada, por mal que hagan las cosas.
Sí, ahí hablaríamos de un perfil más psicopático, que esto siempre revolotean alrededor de esta sección, ¿verdad?
Oh,
los narcisillos psicopáticos estos...
Bueno, en general es que están muy presentes en nuestra vida y cada vez, afortunadamente, somos más capaces de reconocerlos, ¿eh?
Sí, porque cada vez van a más. O sea, cada vez...
Ah, también.
Sí, porque...
Estamos rodeados.
Sí, la sociedad cada vez es... Esta sociedad es donde se favorece la incomunicación, la soledad, la distancia, donde no aparecen estos estilos cooperativos, sino aparecen un poco más los comportamientos más individualistas, más egoístas, más yoístas,
egocéntricos, sí.
se dispara la psicopatía, ¿no? Entonces, pero lo importante de esto es saber detectarlos y, en fin, no caer en sus redes. Dicho esto, ni se sienten culpables, ni se preocupan, ni nada. Aunque pudiera parecer que sí. Pero no.
Ah, eso es muy interesante.
Sí.
Claro, ya han aprendido, ¿no? A fingir
sí. Que
son lo que no son.
Exactamente, estos son los psicópatas más inteligentes, ¿no? Hay psicópatas que son tontos, que este es tonto y
encima psicópata.
Sí, y se nota, tiene las dos cosas, ¿no? La idiocia y la psicopatía. Pero claro, aprenden a fingir porque lo que interesa es conseguir sus fines, ¿no? Entonces pueden parecer como que se sienten muy preocupados por el otro, pero realmente la preocupación esa es ficticia, no es real. No sienten lo que sienten.
Algunos son psicópatas, sin querer, ¿no? Que es que no sienten empatía por los demás ni nada les afecta. Y no son capaces de corregirlo, ¿no? También habrá ese perfil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Realmente una lanza por un perfil de psicópata que...
Sí, bueno, sí. Es
muy concreto,
sí,
pero bueno.
Más buen chico, ¿no? Más buena chica, sí. No, yo no quería, señoría, ¿eh? Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, claro. Yo he venido aquí a hablar de la culpa.
Vale,
y
vale.
Y tú enseguida me desvías hacia otros
perdón,
temas...
Perdón, perdón.
...donde hablamos de los fríos y de los calculadores, ¿eh?
Es verdad.
Mira, la culpa, ¿sabes esto de por mi culpa, mi grandísima culpa, que entra dentro de la cultura cristiana, que es verdad que ha favorecido en algunas cosas, pero no otras cosas, ha dejado generaciones lastradas, más mayoritariamente las mujeres que los hombres, por ese tema de la culpa y del pecado. Dicho esto, la culpa culturalmente es universal, al igual que la vergüenza y la incomodidad, y que no existe al nacer. Va apareciendo conforme nos vamos desarrollando y nos vamos relacionando con el mundo.
Vale.
La vergüenza, hay una parte aquí interesante que se muestra, sabes, que la mostramos con expresiones faciales que se reconocen en cualquier cultura y en cualquier lugar del mundo. Una es sonrojarse.
¿Sí?
Que esto nos diferencia de los animales. Los animales también pueden sentir vergüenza, pero no se sonrojan.
Vale.
Las personas sí, ¿eh? Sonrojarse, evitar el contacto ocular, mirar hacia la derecha o hacia la izquierda, que sería otra manera de sentir vergüenza, que también va muy unido a la mentira. Recuerda las veces que hemos hablado de las mentiras, ¿cómo poder detectar a una persona que nos miente? No es fácil, porque esto ni los mejores
estudios... Pero un detallito puede ser...
Puede ser el que no mantenga el contacto ocular.
Ah.
¿Eh? O, por ejemplo, los niños que miran hacia otro lado, o que los niños se tapen la boca, es cuando han dicho una mentira o van a pensar en decir una mentira, ¿verdad? Son estos detalles que de comunicación no verbal. La parte de la vergüenza tiene este tipo de sintomatología y la vergüenza nos puede servir, Carles, tiene una parte también importante, que puede servir para mejorar la respuesta negativa de los otros. Es decir, puede servir para que el otro se apiade de la víctima a la hora de castigarla.
Ya.
Cuando vemos a alguien que siente vergüenza sobre lo que ha hecho, evidentemente nuestro castigo va a ser menor, ¿no? Va a estar más edulcorado.
Muy bien, muy bien. Claro, es que está muy, muy, muy ligado, pero uno puede hacer una cosa mal hecha y sentir culpa, ¿eh? y o vergüenza, ¿no? ¿Se pueden, porque las dos pueden convivir?
Pueden convivir, sí, han de convivir.
Han de convivir.
Sí, sí, porque entonces cuando aparece la vergüenza, aquí aparece una parte que es lo importante, es la autocrítica, el escaneo interno, algo no he hecho bien. ¿Cuán de grave es lo que yo he hecho para cambiar y para activar el perdón?
Ya, y no hay también hay un componente de autoexigencia, es decir, de ponerse un listón muy alto y de decir, ostras, no sé, qué mal he hecho esto, a lo mejor, no sé, te estás exigiendo demasiado, ¿no?
Sí, cuando hablamos de las personas que continuamente utilizan el perdón, aquí hablamos de un desmedido o de algo que no estamos haciendo bien, ¿vale? Porque estamos hablando de una exigencia muy alta hacia ti y seguramente estás poniendo el perfil, el embudo hacia el otro de una manera demasiado generosa. Esto tiene que ser recíproco. Yo pido disculpas y el otro también. Si solo viene de una parte, y esto en las relaciones de pareja es evidente, cuando solo uno pide perdón y el otro no, esto está mal. Esto no es recíproco.
¿Eh? Sí, de pareja o laborales o familiares, ¿no? Sí, sí, o de amistad, ¿no? Que a veces hay desequilibrios, ¿no?
Sí, claro. Es importante que utilicemos la culpa y la vergüenza para otra herramienta que es fantástica, Carles, que es el tema del perdón, que hemos utilizado en muchas ocasiones, que nos sirve para tener un compromiso hacia la víctima, asumir responsabilidad, pensar en lo que hemos hecho, en la gravedad de lo que hemos hecho. Aquí todo esto modula esta culpa o responsabilidad y viene al final el último acto.
Muy bien,
perdón.
Muy bien. Me ha gustado mucho que esto que me has contado hoy. Otro día tienes que hablarme, ¿sabes de qué? De la vergüenza ajena.
Pues no hay por ahí, Carles.
Hay gente que da vergüenza ajena. ¿Por qué tenemos este sentimiento? Es curioso, ¿eh? Esto es para analizarlo. Nacho Coller, gracias.
Buena semana.
Acabamos. Llegamos ahora la antena para informativos, deportes, Cruz de Cruce. El resto de la programación y como siempre aquí, 92.0 para ti. Gracias.